Radio Andalucía Información.
Buenas noches, en teoría hoy es día 2, pero también es día 1. Yo lo que sé es que hace un ratito estábamos tomándonos las uvas, pero también es verdad que hace un ratico también estábamos en la playa, o estábamos de vacaciones, o estábamos confinados por el COVID, porque el tiempo pasa demasiado deprisa. 2023, estamos en el 2023. Es un número que yo suelo jugar. Cuando juego a la lotería me gusta el 23. Tengo un número fijo con un grupo de amigos desde hace muchos años que termina en 23. Pero vamos, estamos en 2023. Les deseo un feliz de año a todos los oyentes de Canal Sur Radio, de Radio Andalucía Información, de todas las emisoras y entes públicos audiovisuales de Andalucía. Yo les deseo a todos mis compañeros, a todos los oyentes, a todos los televidentes, muchísimas felicidades. Y hoy vamos a empezar el año con un programa de un personaje que es fantástico. Uno de los andaluces, aunque haya nacido en Larache, más importantes que tenemos a nivel científico. Disfruten y espero que sea un año muy feliz para ustedes, muy feliz para nosotros. En nombre de Manuel Ruiz y de Pedro Luis Gómez, muchísimas felicidades, que sean dichosos.
La sal de la tierra, con Pedro Luis Gómez.
La sal de la tierra es una expresión metafórica que se utiliza para designar a las personas o grupos de personas más destacados por alguna cualidad importante. Tierra, no se equivoquen, debe escribirse siempre con mayúsculas, puesto que designa al conjunto de nuestro hábitat, lo que hoy llamamos tierra, y no el suelo o uno de los elementos que antiguamente se entendían como esenciales a todas las cosas. La sal de la tierra es una expresión bíblica que San Mateo recoge en su transcripción maravillosa que tanta importancia tuvo en el devenir de los acontecimientos de la historia del Sermón de la Montaña. Y con esa parábola, con esa metáfora, Jesús designó a la sal de la tierra y habló de sus discípulos y dijo que los había elegido y que por tanto eran primus inter pares, y perdonen la pedantería. Hoy estamos muy contentos en la sal de la tierra. La sal de la tierra quiere destacar a esos andaluces o personas que viven en Andalucía y que trabajan en Andalucía, que destacan a nivel no solo local, sino nacional e internacional. Hoy tenemos a Elías Ferrere Castiel, ingeniero agrónomo, académico de la Real Academia de Ingeniería. Está considerado entre los mejores científicos del mundo. Es más, la destacada plataforma académica para científicos ResearchS acaba de publicar la edición de 2022 en su ranking de los 1000 mejores científicos en el área de ciencias de la planta y agronomía en el mundo. ¿Saben ustedes el puesto que ocupa en ese ranking nuestro invitado de esta noche, Elías Ferrere? El puesto número 40 en el ranking mundial. ¿Y sabe qué puesto tiene a nivel nacional? El número 1. Don Elías, ¿eso supone una carga?
No, supone un reconocimiento al trabajo. Bien, es verdad que estos rankings pues varían de año a año de quien los hace y todos estos, pero es un reconocimiento a la labor que hacemos los científicos, que generalmente en la sociedad, particularmente la española, pues no tiene un particular interés por lo que hacemos.
Sí, eso vamos a hablar, eso sí que sí vamos a hablar. Pues yo creo que Larra, en vez de decir escribir en España llorar, yo creo que decía ser científico en España llorar, no quiso decir. Bueno, Elías Ferrere nació en Larache, es catedrático de la Universidad de Córdoba, se licenció como ingeniero agrónomo en la Politécnica de Madrid, se doctoró en Ecología en la Universidad de California. Fue secretario de Estado de Universidades e Investigación y presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. en la década de los 90, un tiempo que yo creo que fue muy satisfactorio, pero que yo creo que le deja, porque le escuché alguna declaración y yo dejé un poco todo este tema, entre comillas, pseudopolítico, porque no es, esos son, no son puestos políticos, porque ya no podía hacer lo que yo quería hacer. ¿Eso es así o lo he entendido yo mal?
Fue así. Yo viví desde principios de los 80, cuando regresé a España después de estar 10 años en California, el proceso de cambio en la ciencia española, que ha sido muy positivo y que entonces fue entusiásticamente seguido por muchos de los que trabajamos en él. Entonces, durante la década de los 80, a partir del 83, yo me involucré con un grupo de personas que se lanzaron a modificar la ciencia en España, liderados por Javier Solana y Alfredo Pérez Rubalcaba, que fueron los ministros de educación que yo tuve. Y eso duró justo hasta ese impulso, y las cosas que se hicieron, pues duró más o menos hasta el 93 o así. El 93 cambió la gestión y cambió también la política en España, y ya se... recordará a los que la vivieron.
Sí, lo vivimos.
Y entonces ya era más difícil hacer los cambios que hacían falta con otra administración, y yo ya decidí que
no pintaba allí nada, ¿no?
Que me volvía a Córdoba con mi gente.
Con su gente, a Córdoba, la bellísima Córdoba. Digo yo que no era usted una especie, o no eras tú, perdón, Elías, que en este programa tenemos la costumbre, por el tipo de programa que es, de hablarnos de tú. Además, fue una imposición de nuestro primer invitado, que fue Antonio Banderas, ni más ni menos. Me dijo, mira, este tipo de programa, el usted chirría, porque es que os involucráis presentador y presentador, y no tiene mucho sentido. Y yo lo ejerzo, lo advierto, lo comunico, lo mismo que hoy no he saludado, como siempre saludamos a nuestros oyentes, de buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas medias tardes o buenos mediodías, porque lo pueden escuchar este programa en radio y Canal Sur Radio, o bien a través de Radio La Carta de Canal Sur Radio. Digo que ¿no se sintió en aquella época un poco Quijote luchando contra molinos de viento? ¿Que la política es demasiado estética para gente con esa capacidad y con esa necesidad científica como es Elías Ferreré?
Bueno, yo creo que hay un mecanismo en la memoria del ser humano en el cual uno olvida lo malo y se queda con lo bueno, sobre todo cuando el tiempo pasa. Sí, era una lucha contra la tendencia a seguir como estábamos, pero había mucha implicación entre muchísima gente. Digamos que yo estuve dedicado parcialmente en los años 80 a ayudar a la Secretaría de Estado de Universidades de Investigación, que entonces dirigía Juan Rojo, y yo hacía trabajos para él, y me sentía muy satisfecho de continuar mis investigaciones y hacer un trabajo lateral. Luego, cuando ya me pidieron que me incorporara al 100%, primero a la presidencia del Consejo, luego a la Secretaría de Estado, pues ya la implicación fue total. Yo creo que en esa época fue cuando cambió la ciencia en España, por lo menos cambió la forma de hacer ciencia en España por los científicos. La percepción de la ciencia también ha ido mejorando, pero la sociedad es, todavía es más lenta en...
Es más lenta
en asumir. Y porque hay muchas variantes en la ciencia, y es una cuestión cultural.
Fue presidente, nuestro invitado de hoy, de la Real Academia de Ingeniería de España, y por tanto, por ese cargo, accedió a ser el presidente del Consejo Mundial de Academias de Ingenieros y Tecnologías. Un puesto importantísimo, porque en cierta manera, digamos, había en las manos de Elías Ferreré y del equipo que conllevaba esa presidencia, había mucho poder, ¿no?
En realidad, la Academia de Ingeniería de España, la Real Academia de Ingeniería, tiene una vida relativamente corta. Se creó en 1994. El decreto de creación se publicó cuando yo aún era secretario de Estado, y el equipo del ministerio decidió que había que hacer una Academia de Ingeniería porque los países más avanzados la tenían, y aquí los ingenieros estaban, algunos de ellos ubicados en la Real Academia de Ciencias, pero no había una institución que agrupara a los ingenieros más destacados del país, como sucede en otras disciplinas, sobre todo las de humanidades, donde hay academias con cientos de años. Entonces se creó la Real Academia de Ingeniería y enseguida nos integramos en la Federación Internacional de Academias de Ingeniería, y llegó el momento en el cual, siendo ya presidente yo de la Real Academia de Ingeniería de España, me postularon para ser presidente de la Internacional. Esa asociación de academias pues hace estudios, hace propuestas de política tecnológica, y realmente es un foro muy interesante para conocer qué está pasando en la ingeniería de los principales países del mundo, Estados Unidos, Japón, Inglaterra, etcétera.
Pero cuando una de las características de lo que ha buscado Elías Ferrer ha sido siempre esa lucha, y como experto en temas alimentarios, en agricultura, en agua, en todo ese tema tan importante para Andalucía, todo hay que decirlo, es la lucha contra la desigualdad, ¿no? ¿Alguna vez superaremos la desigualdad que existe entre los países, entre los continentes, con el potencial agrícola que existe en todos lados?
Sí, realmente yo he vivido lo que algunos han llamado revolución verde, que es más que eso, mucho más que eso. El origen realmente sí fue la revolución verde de los años 60. Yo estudié agrónomos cuando comenzó la revolución verde, con la creación de centros internacionales de investigación de trigo, maíz y arroz. Y desde entonces la productividad agrícola no ha dejado de crecer. Crece, es una línea recta, con una pendiente muy alta. Los agricultores de los últimos 80 años, 70 años, se han esforzado producir de la manera más intensiva posible con los medios que han tenido, desde el agricultor de la India con media hectárea al australiano con cientos de hectáreas, o los nuestros igual. De hecho, España tiene una posición técnica en agricultura muy relevante. Y realmente el problema de la desigualdad en la alimentación no está en la producción de alimentos, está en su acceso, su distribución, está en la raíz de todos los males, que es la pobreza. Los pobres no pueden adquirir los alimentos que necesitan para sobrevivir.
Es así de claro y de contundente, y creo que hay poca explicación que dar o poca discusión, porque claro, tuvo la suerte de, cuando se doctoró en ecología en la Universidad de California, esa revolución verde, que en cierta manera tiene nombres propios, como Borlaug, yo creo que como Elías Ferrer también. Entonces en aquella época la ingeniería agronómica en cierta manera se consideraba que podía ser el arma final contra el hambre. ¿Esa percepción se mantiene?
Sí, yo creo que hay un factor que, cuando hablamos de tantas catástrofes ambientales que se dan en el planeta, la gente normal no considera, y es el incremento tremendo de la población humana en el planeta. En los años 60 había 3.000 y pico millones de personas. Ahora hemos llegado ya, o estamos llegando, a los 8.000. Esa multiplicación de personas, alimentar esos 5.000 millones más, como ha conseguido la agricultura mundial. Desgraciadamente nos siguen quedando cientos de millones con insuficientes alimentos, pero ese desafío va a continuar por varios motivos, porque la dieta se diversifica, hay una demanda más generalizada de frutas, verduras, productos que hay que producir, sobre todo países como España, que se ha especializado en eso. La población seguirá creciendo algún tiempo más. Los que no se alimentan suficientemente, pues hay que dar una oportunidad para que tengan acceso a esos alimentos, mejorando sus ingresos, su nivel de vida, para que accedan a la alimentación. Todo eso hará que la demanda de alimentos continúe. La FAO predice que para el 2050 harán falta 30-40% más alimentos, y eso solo se puede producir de dos maneras: o ponemos más extensión a cultivar, con los consecuentes daños en los pocos ecosistemas que quedan sin explotar, o intensificamos la producción donde ya estamos produciendo. Es decir, producimos más por unidad de tierra y por unidad de agua. Y eso es lo que los agrónomos tienen que abordar en los próximos años.
Después de escuchar la primera canción que ha elegido Elías Ferrere, le haré una pregunta que a mí me asusta y me preocupa. Y después le diré una cosa que decía mi abuelo, que siempre me hizo pensar. Pero aquí tenemos a Sapo Cancionero de los Chalchaleros, primera canción elegida por nuestro invitado en La Sal de la Tierra, Elías Ferrere Castiel. No se olviden, el científico número uno, considerado por los grandes rankings mundiales en el área de ciencias de la planta y de la agronomía en España.
Sapo de la noche, sapo cancionero, que vive soñando junto a tu laguna. En lo de los charcos protejo otro ver, estás embrujado de amor por la luna. De los charcos protejo otro vez, estás embrujado de amor por la luz. Yo sé de tu vida sin gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma inquieta. Esa tu locura de adorar la luz es locura eterna de todo poeta. Locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta. Sapo cancionero, canta tu canción, que la vida es triste si no la vivís con una ilusión.
La Sal de la Tierra. Conversaciones desde Andalucía.
Pues le decía, ya hemos escuchado a los chalchaleros, que es la segunda vez, le digo que es la segunda vez que en la historia del programa, que ya llevamos unos cuantos, llevamos ya pues desde el 7 de noviembre de 2021, llevamos un año y pico, programas que ahora son de sábados y domingos, y que bueno, pues que no falta nunca la cita con RAI, Radio Pública Andaluza. Digo que es la segunda vez que eligen a los chalchaleros, y yo he de reconocer mi torpeza absoluta musical, que es grande, porque no lo había escuchado hasta ese momento, y desde entonces, y ahora que lo ha vuelto a insistir Elías Ferrere, ¿lo ha elegido por algún tema especial, por algún gusto especial, porque les gusta ese grupo, porque...?
Es una canción de juventud.
De juventud.
Era muy representativa de las reuniones que teníamos en a principios de los 70. Uh-huh. Se pusieron de moda una serie de conjuntos sudamericanos, los chachareros, Quilapayún, Mercedes Sosa. Era la música de moda en la progresía juvenil de España.
Exactamente. La otra persona que lo eligió, Elvira Roca, la escritora, la autora de los libros estos bestsellers, sí. Fue la otra persona, la otro invitado.
Ah, sí,
es curioso. Y bueno, pues, y mi abuelo siempre tiene una frase que es la que yo le refería antes, que siempre me ha preocupado un poco. Decía que mientras el mundo esté dividido entre los que no quieren comer para adelgazar y los que no pueden comer para vivir, estará mal desarrollado.
Sí. El tema de la desigualdad es mucho más profundo porque lo vivimos todos los días. Yo creo que en España la situación, comparativamente hablando a otros países, porque yo tengo, estoy muy viajado y he ido a muchos sitios y ves, España tiene una situación de desigualdad más favorable, digamos que hay menos desequilibrios, uh-huh. habiendo todavía muchísima desigualdad. Pero hay otros países donde la situación es verdaderamente dramática. Y eso es realmente, si los humanos tuvieran más sentido común y abandonaran las luchas en las que se involucran con tanta frecuencia, esa sería la guerra a combatir para un planeta mejor. Esa sería, reducir la desigualdad.
Esa sería la gran guerra, ¿no? La guerra por la que merecería la pena implicarse.
Exacto, la verdadera guerra sería esa.
¿Y por qué no nos concienciamos nunca? La verdad es que yo ya no sé, porque es que a lo largo de la historia caemos siempre en los mismos errores.
Yo creo que hay un defecto del ser humano que se llama egoísmo, que funciona a todos los niveles, a nivel individual, de barrio, de ciudad, de país, de planeta.
Sí, es que es muy complejo todo. Sí, sí.
Entonces, todos quieren preservar su riqueza, nadie quiere compartir. No es cierto, porque hay mucha gente que generosísima.
Muy generosa, sí.
Que se vuelca, que ha estado volcada y se sigue volcando en ayudar. Y gracias a eso se va equilibrando un poco la situación, a esas personas.
Yo creo, y no sé de qué percepción tiene Elías Ferreres, que Andalucía es muy generosa en ese aspecto, en lo que habla él.
Sí, yo creo que yo aunque nací al sur de Andalucía, yo me crié en Madrid. Y mi cultura es más castellana que
andaluza,
pero uh-huh. llevo en Córdoba desde los años 80.
Ya, vamos, venga, así que me diga. Entonces, ahora mismo Elías Ferreres, que su...
Yo soy de aquí.
Hombre, por Dios, más cordobés que la mezquita, vamos, es que de verdad,
sí,
es
sí.
que...
Y vamos. Creo que esta sociedad tiene muchas virtudes. Una de ellas es ese tratamiento más igualitario a las personas, más intentar ayudar. Yo lo veo mucho en mi barrio.
Sí, ¿no?
Mi barrio... Es como un pueblo dentro de Córdoba, en el barrio de San Basilio, y yo compro una especie de tienda de ultramarinos, como se llamaba antiguamente.
Ultramarinos, sí, señor.
Y ahí veo cómo es la sociedad, veo cómo son los vecinos, y la verdad hay mucha ayuda mutua, mucha comprensión, mucha interacción. Vale la pena. Yo creo que quizá no lo apreciemos lo suficiente, pero esta sociedad... tiene muchos valores positivos.
Valores positivos, el intento de Elías Ferreres a lo largo de su vida profesional y de su consejo a muchos países, a muchos gobiernos, de conseguir cosechas óptimas con menos agua, como le leí en alguna entrevista, con menos abono, con menos productos fitosanitarios. Después del tiempo transcurrido que lleva tratando de conseguir esta especie de este mantra, ¿se siente satisfecho? ¿Se está optimizando todo eso? ¿Estamos consiguiéndolo o seguimos olvidándonos y pensando en el euro más que en otra cosa? O sea, el máximo beneficio antes que utilizar menos productos fitosanitarios, hacer menos abono, menos agua y por tanto hacer un esfuerzo inversor seguramente.
Partamos de la base de que la agricultura es una actividad económica y que el agricultor, su objetivo fundamental es el beneficio neto después de descontar los gastos de producción. Pero partiendo de esa base, los avances que ha conseguido la agricultura en general y la española en particular, y la andaluza también, igual o más que la media española, pues los avances que se han conseguido en la eficiencia en la utilización de los recursos escasos como son el agua, el suelo, los productos de protección de cultivos que se usan con muchísimo más sentido, hay mucho más utilización de lo que se llama lucha biológica, que es utilizar organismos que se comen a las plagas, y hay una serie de avances que se están generalizando, que seguirán utilizándose con mayor intensidad y que nos van a permitir aún mejorar la situación actual, que es buena.
Es buena,
francamente,
¿no?
Buena.
Y francamente buena. Me gusta escucharle eso o escucharte eso, porque siempre yo he tenido la duda. Yo desconociendo, lo reconozco, desconozco bastante el campo. Yo me he criado en un barrio de campo, pero la verdad es que lo que es la agricultura y demás no es un tema que domine, desgraciadamente, porque al final te das cuenta que se va terminando la vida de uno y te quedan tantas cosas por aprender que necesitaría vivir 100 veces, ¿no? Pero bueno, esta tontería que acabo de decir es por mí. Pero digo que la gran industria agroalimentaria es un lobby. Esa es mi pregunta. No lo sé. ¿Es un lobby con el aspecto negativo de lobby?
La europea y por tanto la española, bastante.
Bastante.
Sí. Otras no las conozco, pero tenemos un problema, y es que los que compran son pocos y los que venden son muchos.
Son muchos. Hay guantazo, como se dice en mi pueblo, guantazo.
Y entonces, si solo en la provincia de Jaén hay 300 almazaras de aceite de oliva,
claro,
pues es imposible fijar un precio como hace Arabia Saudita con el petróleo. Porque España es la Arabia Saudita del aceite de oliva. España produce el 70% del aceite de oliva del mundo. Podría controlar los precios de una forma igual a la que hace la OPEP, pero,
claro,
pero no lo hace.
Ha dado usted un titular periodístico, yo que vengo del papel escrito, de la prensa escrita, ha dado un titular periodístico fantástico, que es que España podía ser la Arabia Saudita del aceite de oliva, y desgraciadamente no hemos dejado hasta que nos quiten las ayudas europeas con las fotocopias de los olivos en Italia.
Sí, sí. Eso es eso, pero no se las han quitado. Sigue habiendo ayudas a...
Bueno,
a
sigue habiendo, ¿no? Pero no digo que nos quitaron la parte que nos podría corresponder de más.
Bueno,
¿no?
Sí, que ellos, claro, ellos sacaron otra parte que...
Claro, no, que no les correspondía con la fotocopia a los olivos. Hay que tener mucho ingenio, yo lo reconozco, pero bueno.
Nadie como ellos.
Nadie como
no
ellos.
En el mundo.
Y a Elías Ferreres, esa industria agroalimentaria europea, española, ¿lo ven como algo revolucionario, como un enemigo, como un amigo, como alguien en quien ha... ¿A apoyarse? ¿O dicen, oh, ahí viene la Elía?
No, yo toco temas que son técnicos.
Sí.
Entonces, aunque ahora estemos hablando de otras opiniones mías, que ya son opiniones, claro, no están basados en,
y perdón,
en total, los hechos de la ciencia.
Y mucho más respetable que el 95% de las opiniones al respecto.
Pero a mí no, afortunadamente le diré, porque no me gusta estar en candelero, grandes empresas no tienen interés por lo que yo hago, por una razón que le voy a dar. Sobre todo, yo trabajo en agua.
En agua, sí.
Y como se puede comprobar, se ha roto la sequía y está cayendo
la de Dios,
la mundial.
Sí, la mundial. Está jarreando agua, jarreando agua.
Y por cada milímetro que cae, se diluye mi influencia. De manera
o sea, que dentro Elías Ferrer es más importante en la sequía que en la abundancia.
Claro, y dentro de 3 meses nadie se acuerda de mí.
Esto ha estado genial. Elías Ferreres, dice, el científico número uno de España en este tema, dice, mira, cuando llueve se olvidan de mí. Y me deja... Pero siempre, ¿cómo era eso? ¿Se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena o algo
es,
de eso, ¿no?
Ese es el dicho, sí.
Y ese es el gran problema, ¿no?, de este país todavía.
De nosotros, de nuestro grupo, se acuerdan cuando,
exactamente,
cuando deja de llover.
Cuando deja de llover. Vamos a hablar ahora de ese tema. Pero mientras vamos a escuchar a George Bustaki, también por temas de juventud, elige más solitud o por algún otro motivo.
Era una canción favorita de un amigo mío que ya no está.
En su memoria, en agradecimiento a Elías Ferreres, George Bustaki, Más solitud.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude, elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre, elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place et nous passons de longues nuits tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seul avec la solitude.
La sal de la tierra. Conversaciones desde Andalucía con Pedro Luis Gómez. Radio Andalucía Información.
Bueno, pues creo que su amigo estará feliz habiendo escuchado los acordes de este músico aquí. Tan espectacular, sí. Tan espectacular. Yo digo que se dice, y creo que es así, que lo único que podía frenar el Producto Interior Bruto previsto para este año es que la situación de sequía se mantuviera. Eso es así, ¿no?
Bueno, yo creo que estas sequías periódicas que estamos saliendo, muestran la enorme dependencia que tiene no solo nuestra agricultura, en general toda la economía andaluza es de alguna manera dependiente del suministro de agua. Yo creo que Andalucía tiene una situación delicada porque ha habido una gran expansión de los regadíos en los últimos 20-25 años y los recursos que tenemos pues son no se han hecho grandes embalses nuevos, no es muy difícil de hacer y estamos tirando de las aguas subterráneas en algunos sitios con exceso. Entonces hay un equilibrio inestable entre suministro y demanda. Sí, sí. Y claro, como las oportunidades de trasvasar agua entre cuencas se eliminaron hace también 15 o 20 años, pues no hay más de dónde sacar, salvo que recurramos a desalar agua de mar, que ya se está haciendo en Almería.
Sí, y en Marbella, pero es carísimo eso, las desaladoras esas son tremendamente caras.
Sí, para la agricultura no es una solución sostenible porque primero, desalar el agua requiere mucha energía. Ya estamos viendo los precios de la energía.
Exactamente.
Y por mucho que mejore la eficiencia del proceso, que está mejorando, los costes de producción de aguas desaladas son muy altos para que el agricultor andaluz pueda afrontarlos, salvo en la zona de invernaderos, que ya lo está haciendo.
Pero que el problema está en que cuando escampe, lo que habría que pedirle es que en todas las administraciones unan los esfuerzos contra este mal endémico, que Andalucía, repito, nos puede machacar nuestro despegue, que estamos intentando despegar. ¿Cree que esa colaboración entre administraciones se conseguirá o seguirá primando el pito, flauta y Valdemoro?
Bueno, yo creo que se tiene que llegar a un esfuerzo coordinado y positivo. Es en bienestar de todos. Si Andalucía funciona, el resto del país se beneficia también. Entonces, no hay motivo para que hayan discrepancias, puede haber discrepancias en alguna solución técnica, en distintas opiniones, pero tiene que haber una planificación a más largo plazo para que, por un lado, se intente generar mayor suministro, cosa que es difícil, pero en algunos casos se puede hacer, para que la distribución de agua sea más flexible para los agricultores, que puedan abordar los desafíos del calentamiento global, que nos va a obligar a cultivar más en otoño, invierno y primavera y menos en verano. Uh-huh. Porque, por un lado, la demanda de agua en verano de los cultivos es mucho mayor, con lo cual se podría ahorrar agua si no se cultiva en verano. Y, por otro lado, la producción en los periodos que he mencionado, de otoño e invierno, es más favorable porque las temperaturas, como estamos notando, van para arriba.
Claro.
Entonces, es todo ventajas, pero yo creo que hay que abordar una política que integre todos los actores, que no son solo las administraciones, sino también los distintos usuarios, las organizaciones ambientalistas.
Sí, porque
todos ellos tienen que estar sentados en la misma mesa, buscando una mejor solución para el país.
Porque la gente no es consciente de lo cara que es el agua, de que es un bien muy escaso, ¿no? ¿O sí es consciente?
No, el problema es que llueve.
Claro. No, decía, me refiero mucho a mi abuelo, porque para mí fue una persona que me dio muchísima sabiduría popular. Y decía que el gran problema de que la gente no valore el agua era que haya agua en todas las casas en un grifo al abrirla. Porque claro, parece que eso es gratis, y que cuando había que ir al pozo a 300 metros, claro, o a 3 kilómetros, ahí se veía lo que valía el agua, ¿no?
Y eso pasa todavía en muchas partes del mundo.
En muchas partes del mundo, efectivamente.
Y ahí se valora el cántaro, ¿no?
No, exactamente.
No el metro cúbico.
Exactamente. ¿Está, en cierta manera, el gobierno andaluz ha llamado a Elías Ferreres para hablar sobre el tema de la sequía?
No.
¿No?
No, no. Hay un compañero de la universidad que está en el grupo de expertos, pero...
Ajá. ¿No le han llamado a Elías Ferreres?
No, no, yo tengo bastante con lo que tengo. Pero vamos,
tiene bastante con lo que tiene, pero yo estoy seguro que el teléfono lo tiene abierto.
Sí, sí, para todos.
De eso no me... Vamos, lo tiene abierto para mí, imagínense. Si
lo tengo abierto para todos los que...
Sí, está bien. Y, por ejemplo, decían, bueno, es que hay que copiar modelos que hay en el mundo, como el modelo israelita, como... ¿Eso se puede trasladar a Andalucía?
Yo creo que tenemos un buen modelo de gestión. La gestión por cuencas hidrográficas es un modelo casi pionero en España. No fue el primer país que lo implantó en los años 20, casi hace un siglo, pero se copió del Tennessee Valley Authority en Estados Unidos. Uh-huh. Pero llevamos ya un siglo de planificación hidrológica con instituciones que son las confederaciones hidrográficas, y yo creo que tenemos un buen modelo de gestión. En los años 80 era poco participativo, más de directrices que había que aceptar, tragarla, vamos. Uh-huh. Pero ahora es bastante más participativo, consultan con los distintos usuarios. Yo veo que el modelo de gestión es el adecuado. De hecho, muchos países todavía no lo tienen y lo están copiando.
¿Y llegaremos algún día en acabar con lo que tenemos? En el sentido de machacaremos el agua, machacaremos la tierra, machacaremos todo y nos quedaremos a dos velas. ¿Llegará ese momento?
Cuando los catastrofistas preguntan por eso, pregunta automáticamente a cómo está la hectárea. La hectárea vale muchísimo como para machacarla.
Está carísima la gran industria.
Nadie la quiere machacar.
¿Y a los negacionistas del cambio climático qué mensaje les da Elías Ferreres?
Pues que miren los registros.
Que se asomen a la puerta en noviembre, ¿no?
No, que miren los datos publicados. Fíjese que la temperatura de la Tierra no solamente se mide en las estaciones meteorológicas que hay cientos de miles por todo el mundo. Uh-huh. Se mide desde el satélite fuera del planeta desde 1979. Claro. Igualmente han detectado que se está calentando. Que el calentamiento no es que se pueda discutir, es que ya ha pasado y llevamos prácticamente un grado centígrado de media. La pregunta es cómo ese grado centígrado de medida del planeta va a afectar el tiempo en Málaga.
Por ejemplo,
pues, pues eso, esa pregunta, aunque hay muchos modelos y mucho esfuerzo,
eso yo no creo se que sabe
todavía,
aún.
Todavía no se puede contestar.
Hombre, a mí lo con, que me yo que me gusta
se sabe que subirá.
Sí, me gusta, exactamente, me gusta viajar, me gusta, tengo familia afortunadamente en muchos puntos de Andalucía, porque bueno, pues antiguamente ya se sabe, ¿no? Antiguamente la gente tenía muchos niños, ¿no? Como ahora, que es que vamos, que es que estamos, vamos, estamos bajo mínimo. Bueno, pues en Córdoba tengo mucha familia y entonces voy con frecuencia. Yo nunca había paseado en noviembre en manga corta. O sea, eso se lo puedo garantizar y eso me ocurrió en noviembre. Bueno, y hacía un día que era auténtico, no era ni otoño, era primavera casi pegada al verano. Y yo digo, bueno, esto no puede ser normal, no puede ser ni bueno.
Bueno, no sabemos. Para la agricultura de otoño es bueno.
Para la agricultura de otoño. Mira, Elías, lo que es el desconocimiento supino de una materia que yo estaba pensando, qué barbaridad la agricultura, que en noviembre voy en manga corta. Y ahora resulta que es bueno para la agricultura.
Para el que, claro. Para el que tiene ahí los cultivos, es un día positivo.
Es un día
que
positivo.
Va a producir más.
Joder. Pero, sí, perdón.
Pero claro, es verdad que en noviembre ha sido octubre este año.
Sí.
Nos, es como si lleváramos un mes de retraso. Ahora ya se ha cambiado el patrón del tiempo. Pero nadie te dice cómo va a ser el próximo noviembre.
Eso es verdad.
Porque el clima es cambiante. O sea, dentro del patrón de esta tendencia del calentamiento que es general, el clima va a variar de un año a otro. Lo mismo que hemos pasado un verano infernal este verano, hace dos o tres veranos hacía un fresco también inusual en Córdoba, no se entendía por qué.
Sí, sí.
Entonces, eso va a seguir pasando. O sea que, superpuesto al calentamiento, lo que verdaderamente nos afecta son las variaciones de un día a otro, de una semana a otra y de un mes a otro. Y sobre todo, yo quisiera mandar un mensaje a los que pronostican cómo será el clima en 2100, y a ver si me hacen el favor de decirme cómo va a ser dentro de los próximos 6 meses.
Claro, porque no hay quien lo
diga.
No hay quien lo diga. Sí, sí.
Yo creo, ¿alguien? Se han cambiado las prioridades de investigación. Están todos mirando al 2100 y no se ponen a estudiar cómo es el patrón de predicción estacional, las estaciones, que sería muy valioso tener buenas predicciones a 3, 6, 9 meses.
Sí.
También para planificar el agua.
Dicen que el mayor enemigo del hombre del tiempo es el tiempo que hace ahora.
Sí.
Que sí. Vamos, que de verdad que, en fin, es una cosa verdaderamente espectacular. Es que es verdad que es difícil de acertar. Sí. Incluso muchas veces te dicen, porque yo, que repito, y perdón por el yoísmo, sí, de vez en cuando, como hemos dicho, tenemos por trabajo, tenemos que coger el coche y tal, solemos llamar a la Dirección General de Tráfico y preguntar si hay previsiones y hay alarmas, en qué grado y tal. Y claro, nadie tiene la culpa, pero llama a meteorología, llama otra vez, te dice, mire, mañana le aconsejamos no viajar. Porque es que está, y después resulta que no cae una gota. Y tú dices, bueno, ¿y ahora quién tiene la culpa? No tiene la culpa nadie.
Sí, sí.
¿Qué tal Bob Dylan? ¿Qué significa Bob Dylan para Ferrer, para Elías Ferrer?
Pues he ido personalmente a varios conciertos. Le tengo
madre
mucha afición a... Él ha venido a España, a Córdoba también.
Ajá.
Y yo he estado, me parece que en 3 conciertos. Le seguía mucho y le tengo mucho cariño musical, y a la canción que he elegido,
sí,
que es muy larga,
sí,
le tengo también un cariño especial.
Pues ahí tenemos a Lady of the Lovely Lamps. With your mercury mouth in the missionary times, and your eyes like smoke, and your prayers like rain, and your silver cross, and your voice like chimes. Oh, who do they think could bury you? With your pockets well protected at last, and your streetcar vision, which you place on the grass, and your flesh like silk, and your face like glass. Who could
the gate to carry you. Sad-eyed lady of the lowlands, where the sad-eyed prophet says that no man comes. Should I put them by your gate? Oh, sad-eyed lady, should I wait? With your sheets like metal and your belt like lace and your deck of cards missing the jack and the ace, and your basement clothes and your hollow face. Who among them didn't think he could outguess you with your silhouette when the sunlight your eyes where the moonlight swims, and your matchbook songs and your gypsy hymns. Who among them would try to impress you? Sad-eyed lady of the Lord, where the sad-eyed prophets say that no man comes.
La sal de la tierra. Conversaciones desde Andalucía con Pedro Luis Gómez. Radio Andalucía Información.
Tiene mérito una canción con un título tan largo, yo que no domino el inglés, porque en mi infancia en este país, en los años 60, se decía el inglés no tiene futuro, tienes que estudiar francés.
Es verdad,
yo viví eso. Vivió eso también, pues yo, claro, porque somos de la misma quinta casi, querido amigo Elías Ferreres, de la misma quinta. Y entonces, pero claro, uno se ha quedado aquí y el otro aporta, Elías Ferreres es el que aporta aquí a la humanidad. Yo lo que trato de aportar es que la gente conozca personalidades y personajes como Elías Ferreres. Hemos puesto la ciencia y la tecnología, ya que Elías Ferreres es un gran científico, al servicio de la humanidad, ¿o siguen siendo algo que está en manos de los lobbies en temas minoritarios?
No, yo creo que los avances científicos han sido esenciales para la mejora del nivel de vida del planeta, que por cierto, cuando uno ve desde los años 60 cómo ha aumentado el Producto Interior Bruto por habitante del planeta, eso es una línea que va para arriba, de manera que hoy día el habitante, a pesar de que se ha doblado más que doblado la población, tiene más recursos de media, desgraciadamente,
que
los años 60.
Exactamente, eso es así. Oye, algo bueno estamos haciendo entonces, ¿no?
Pues yo creo que muchas cosas se están haciendo bien y otras cosas hay que mejorarlas, pero yo tengo una actitud más positiva que el catastrofismo habitual.
¿Sabe que Andalucía lucha mucho por tener patrimonio intangible para la humanidad, ¿no?
Sí.
Y pues yo creo que Elías Ferreres es un patrimonio tangible para la humanidad, que lo tenemos que conservar como sea, querido amigo.
Muchas gracias.
No, a que nadie le ha dicho eso. A que nadie le ha dicho eso.
Nadie.
Un piropo, vamos.
Todo tiene fecha de caducidad.
Ay, todo tiene. Hombre, no olvidemos que el hombre es el único ser, el único animal que sabe que tiene fecha de caducidad, desgraciadamente, porque yo comulgo con la frase de mi amigo Antonio Banderas, amigo desde la infancia, aquí en Málaga, cuando dice, me jode mucho saber que me tengo que morir.
Sí, de tal manera que lo ignoramos todo lo que podemos.
Con todo lo que podemos y más. Bueno, estamos en la recta final, se me ha hecho el programa, se me ha pasado, me quedan tantas cosas por preguntar, pero vamos a terminar con, con el tema que con el tema de, del agua. El tema del agua, hemos hablado de que no se están haciendo las cosas tan mal, de que tampoco hay que ser un pesimista excesivo, que el pesimismo excesivo nada más que conlleva al amargamiento de las personas, que las administraciones tienen que hacer causa común para luchar con un tema que es un bien escaso. Llegará un momento, Elías Ferere, que el agua se pueda conseguir en el momento que se quiera, o eso es impensable con todos los avances tecnológicos que hay.
No, yo creo que vamos a estar viviendo una situación. El suministro de agua depende de la lluvia. La lluvia es extraordinariamente variable y, como estamos viendo, impredecible. Y viviremos futuras sequías tan intensas, o a lo mejor más, no sabemos cómo serán en el futuro. La demanda seguirá aumentando, porque la población seguirá aumentando sus necesidades también. Entonces yo creo que siempre habrá tensiones, ya sea aquí, en California, en Sudán. Siempre habrá tensiones entre suministro y demanda, generados por el problema fundamental que es la sequía. Cuando aparece un periodo sin lluvias muy largo, como el que hemos tenido, con lluvias muy escasas, pues se tensan los suministros. Este año los agricultores han recibido la mitad del agua que les corresponde y no han podido recibir más porque no hay. Entonces eso ha impactado en sus actividades, en su producción, y eso seguirá pasando. Tenemos el mar como una posibilidad en las zonas costeras. Si se hacen avances en producir energía barata, que de momento parecen lejanos,
de momento no.
Pues entonces podemos desalar más agua, podemos regenerar, hay algunos sitios donde podremos recrecer los embalses y almacenar más agua. En fin, que hay algunas oportunidades para ir compensando las tensiones que seguirá habiendo en el futuro, pero yo creo que habrá siempre cierta escasez en alguna parte del mundo en algún momento.
¿Hacer ciencia en España llorar o no?
No, ya no.
¿Ya no?
Ya no. Yo creo que la situación ha mejorado, pero podría mejorar más si lo que hemos vivido en los últimos 10, 20 años es un aumento exponencial de la burocracia que acompaña la gestión de la ciencia.
Sí,
es imposible gastar dinero. Hay más dinero y es imposible gastarlo.
Decía el doctor Pascual, un andaluz, un malagueño que destaca en Dallas, en Texas, que fue designado el mejor médico de Dallas de 2019-2020. Le llaman el doctor House porque es especialista en el tema de neurología infantil y en el tema de enfermedades raras, y le llaman el doctor House allí, curiosamente, por la serie de aquella televisión, que el problema de la investigación, el que desarrolla grupos muy importantes financiados por el gobierno de Estados Unidos, es que cada vez más difícil, porque dice que tarda más tiempo en justificar la compra de una caja de bolígrafos que en hacer la investigación propiamente dicha.
Pues que no vuelva a España, que va a tardar más.
Pero tendremos que mirar al futuro con esperanza, ¿no? Con ilusión.
Sí, sí.
¿Es optimista Elías Ferere?
Sí, sí, sí.
¿De verdad?
Bueno, lo soy porque el periodo que he vivido...
Es que vivimos una época muy malilla, ¿eh?
No, malilla
hombre,
nada.
En los 60 yo la pasé regular, yo no sé...
Claro, no. Por eso digo que hemos partido de una situación que España estaba como estaba, no hay que recordarlo, y España está bastante bien, está muy brillante, tiene una calidad de vida buena, tiene relativa poca desigualdad.
Y Elías Ferere, que es un hombre de mundo, como se vive aquí, se vive en pocos sitios, ¿no? Como se vive en Córdoba, de verdad, y como se come en Córdoba, y como se disfruta en Córdoba. Y si encima tienes un día de depresión, te metes en el barrio, en el casco antiguo, y te metes en la mezquita ya.
Sí.
Y si te tomas una tortilla en la parte de la muralla, ya alucinas, por lo menos a mí, me encanta.
Sí, sí, en España se vive muy bien.
Pues elija para terminar, Schubert o Joaquín Rodrigo, porque no tenemos tiempo para los dos. O Schubert.
Joaquín Rodrigo.
Pues fantasía para un gentil hombre, porque aquí hemos tenido un gentil hombre, un gran científico, un gran andaluz, aunque naciera en Larache. Siempre decía mi amigo José Luis Rico, que en paz descanse, que nació en Larache, que nacer en Larache, vivieras mucho o poco allí, marcaba. No sé si es verdad o mentira, pero desde luego, este andaluz de Córdoba, que ha elegido Andalucía para vivir, es un gran hombre, un gentil hombre, es un gran científico y por eso está en la sal de la tierra, que este programa no tiene mérito. El mérito es de gente como Elías Ferreres Castiel. Muchísimas gracias y que muchos éxitos. Los éxitos de Elías Ferreres serán éxitos de todos.
Muchas gracias, Pedro. Ha sido muy amable.
Un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas Radio Andalucía Información.